Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Muy bienvenidos. Siempre me agarran tomando el cafecito o comiendo. Ahora tengo una masita hojaldrada que está exquisita. Gracias, Ricardo Piñero. Qué rico que es esto.
Nunca escribiendo, ¿no? No.
Nunca reflexionando, leyendo. Nunca preparando. Exactamente. La actividad
siempre
pasa por
las manos en la masa.
Tremendo, tremendo. Y diga que hace calor, que si no estoy con una paella, un locro, no sé.
No, Dios mío.
Eso ¿cómo después, le va, Víctor después. Gabriel Balseiro?
¿Cómo le va, Marisa Silvana Musi?
Muy bien, preparados para serenarnos, sí, aquietarnos, sí, calmarnos un
sí,
poquito.
Sí, lo necesitamos. Este día, viste, tan pesadote de humedad, de calor.
Se hace difícil, sí, señor.
No quiero decirlo, no quiero, pero igual no creemos en esas cosas, pero sin cortes de luz. Al menos en la zona que nos hemos recorrido,
sí,
y movido, ¿no?
Sí. Nos solidarizamos con quien todavía lo está sufriendo a esta hora porque
muy complicado.
Es muy difícil en Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires sin luz en este momento.
Igual ayer pasó algún episodio especial, un episodio extraordinario que dejó media ciudad sin luz, sí, sin subte, sin semáforos. Bueno, vos lo viste lo que fue los semáforos en la 9 de julio.
Tremendo. Con un principio de incendio y un autobomba, se decía. Un camión, sí, de bomberos teniendo que atravesar la 9 de julio y no había forma de abrirle paso.
No había forma, no había manera.
A ese nivel había sido el caos. Bueno.
Bueno, capítulo 131 de este programa que empezó allá por el 2022.
Y que se titula Serenamente. Después de esta introducción caótica que hemos hecho, el programa es Serenamente. Y la intención del programa es ir un poquito hacia ese lugar de la mente y del espíritu.
¿Te acordás cuando estábamos a las 5 de la tarde? Que decíamos, a partir de este momento estás habilitado a planificar tu fin de semana.
Sí, señor. Ahora acabamos de regresar del fin de semana.
Y ya mañana es viernes.
Antes de ayer.
Está bueno eso.
Mañana es viernes.
Está bueno.
Queda cómodo una semana así, ¿eh? A mí me resulta.
Yo voy por el trabajo del...
Quería trabajar la señora.
Yo voy por el trabajo del martes, o sea, todavía me falta miércoles, jueves.
Bien, 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 bien. Vamos organizándonos.
Como sea un presidente, estamos mal, pero vamos bien.
Claro, ¿no? Efectivamente.
Estamos al borde del precipicio y a punto de dar un paso adelante.
Por favor, por favor. Muy bien, aquí estamos con la operación técnica de Ricardo Piñero, más los mimos, más las ternuras. Y enlazando ya con el primer llamado. De modo que voy a decir rápidamente que la vía de comunicación de Serenamente es el WhatsApp de producción. 11-6940-0708. Y estamos transmitiendo en FM Amadeus 91.1, en www.radioamadeus.com.ar o en la aplicación que se descarga a los dispositivos.
Oh, después de todo eso podemos saludar a la cámara.
Saludamos a la cámara. Hello. Y en la semana nos buscan en el canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi. Sí,
búsquenos ahí, no en una comisaría, búsquenos ahí, en el canal de YouTube, como dice acá mi queridísima compañera de viaje.
Efectivamente. Y la lista de reproducción se titula Serenamente.
Iba a decir, no nos busquen en una comisaría porque nos podríamos escapar, visto que ahora está de moda.
Ah, bueno, qué tema ese.
Qué tema, ¿no? Qué tema. Bueno,
vamos a tratar de serenarnos en serio.
Se inaugura un nuevo capítulo de columnistas en nuestro programa. Llegó el primer jueves de marzo. Y es muy lindo volver a presentarla. Creo que por tercera temporada consecutiva, 2023, 2024, 2025,
sí,
quizás
señor.
En el 2022 también. Pero ya es una amiga de la casa, una amiga personal, por supuesto, una amiga nuestra.
Claro que sí.
Y es tan lindo escucharla. Es muy lindo porque le renovamos otra vez y decimos que otra vez estamos en comunicación. ¿Con quién? Con la voz más linda de la radio, que es...
la señora Andrea Esteves Mirson. Hola, André, ¿cómo,
¿cómo le va, señora?
Ay, Dios mío, pero qué presentación que me hacen ustedes, por favor.
Se te estaba extrañando.
Se va el calor, se va todo con esa presentación. Dios mío, son dos divinos.
¿Cómo estás?
¿Cómo están?
Bien, ¿vos, André? ¿Bien?
Bien, todo bien, por suerte, tratando de no pensar en la sensación térmica.
No.
Y todo eso.
No.
Bien.
No. Pero tremendo.
No hay que pensar, porque dicen que uno con el pensamiento ayuda, así que, no sé, pensemos en la nieve, pensemos que ya llega julio, no sé. Ah. Hoy veía memes en la red social X de Julio Iglesias,
sí.
Como esperando.
Sí. Es real, bueno. Sí.
Una ruta ya lejos todavía falta para que llegue julio, está buenísimo.
Sí, pero bueno, pero uno ya con el pensamiento va tratando de que llegue ese frescor,
sí,
que
totalmente.
Tanto anhelamos.
Exactamente.
Así, tal
bueno,
cual.
Bueno, ¿cómo extrañábamos este Somos Uno?
Somos Uno, esta linda columna de solidaridad.
Totalmente. Vamos a mandar un abrazo al señor Pedro Crespi, que alguna vez nos ha presentado, Andrea,
sí.
Que antes era parte de ASDRA, de la Asociación del Síndrome de Down, y ahora está al frente de la Fundación Huerta Niño. Otro
sí.
Lindo lugar, ¿no?
Es verdad, sí, estuve charlando con Pedro para fin de año y está muy contento por este nuevo desafío y hace cosas maravillosas ahí. Un día nos vamos a dedicar a hablar de Huerta Niño porque la verdad es que, bueno, siempre Pedro se pone al frente de trabajos interesantes y de cosas buenas. Y en este caso está bien enfocado a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con que los chicos tomen conciencia, de los chicos y las familias, porque eso me gusta a mí. Yo le decía que me parece que justamente plantando esa semillita en un chico, en una chica, después toda la familia colabora y todos van a estar en el proceso de concientizar sobre lo que significa la huerta, la tierra, el cosechar su propio alimento. Me
total.
Parece que
sí,
el trabajo va a ser muy, muy fructífero.
Sí, y, coincido.
Y se
qué
puso
bueno.
Al frente de un desafío
sí,
nuevo para
bueno.
Él, así que sí, estaba muy contento
sí,
cuando
sí,
charlamos.
Sí, estuvo,
así
bueno.
Que,
estuvo bueno, claro que sí. Bueno, ¿y el primer Somos Uno del 2025, señora?
Y estamos llegando al Día de la Mujer, que es el próximo sábado.
Exacto.
Y entonces les quiero hablar de una mujer que tuve la chance de charlar con ella el mes pasado.
Ah, qué lindo.
Y enseguida pensé, dije, esto es para Serenamente.
Genial.
Vieron que un día charlábamos de cuando estamos
sí,
mirando algo o
sí,
leyendo
esto va para la
o
radio.
Prestando atención a alguna noticia y
sí,
enseguida enfocamos para qué nos puede servir.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Yo enseguida que charlé con Claudia dije, ay, la voy a presentar en Serenamente y voy a hablar de ella.
Bueno.
Claudia, el apellido es Éboli, es sí. coordinadora de un programa que se llama Maquillaje Terapéutico.
Ah,
y que ella lo define como una caricia al alma de personas que están pasando por una situación difícil, una enfermedad que a veces puede ser terminal,
claro.
a veces puede recuperarse, pero que la imagen de esa persona, ya sea porque está atravesando un tratamiento de quimioterapia o, bueno, por distintos motivos,
sí.
la imagen de esa persona comienza a verse distinta a lo que siempre fue. Y ella trabaja ayudando a que con ese maquillaje la persona vuelva a ser lo que era.
¡Qué maravilla!
Y si la enfermedad finalmente no tiene solución y esa persona muere, me contaba que la familia ve a esa mujer
sí.
bien, no la ve morir con una imagen
triste
o
exacto.
fea.
Bueno.
O en una situación donde te termina dando pena y el ser humano tiene como una degradación. Ella logra que la persona esté transitando la enfermedad todo el tiempo con una imagen linda.
Me gustó.
Mira eso.
Ella pasó por una enfermedad muy difícil.
Imaginaba.
Y la pudo superar.
Imaginaba.
Y entonces, en el momento que la estaba transitando, ella se miraba al espejo y se veía que no era la misma de siempre.
Uh-huh.
Y me contaba que cuando iba a trabajar o cuando estaba en la calle también, la gente le decía, ay, ¿pero qué tenés? Pero, ay, ¿qué te pasó? Pero, ay, como que
sí.
en su rostro se reflejaba que algo le estaba pasando.
Claro.
Y ella no tenía ganas de contar que estaba en un tratamiento oncológico porque le estaba poniendo mucha garra y de hecho lo superó. Y entonces se le ocurrió que podía hacer un curso para automaquillarse, porque no encontraba alguien que pudiera hacer lo que ella tenía ganas de ver en su rostro.
Claro.
Hizo este curso, y una vez que lo terminó y que empezó a verse bien, y que finalmente pudo superar la enfermedad, dijo, yo voy a armar algo con esto, porque otras personas lo tienen que saber hacer, entonces da talleres y además de dar talleres va a hospitales muchas veces o a sanatorios o a lugares donde le inviten a maquillar personas que están pasando por esta situación y bueno, y así transita sus días y me ha contado que bueno, lamentablemente ha tenido que charlar con familiares de personas que partieron
claro,
y que le agradecen. Porque me contaba que, por ejemplo, unos hijos habían visto a su mamá bien en el momento que ya era su final y le agradecían porque decían, la verdad es que nos imaginábamos otra situación, en cambio así la vimos bien, la vimos irse bien. A veces puede parecer algo trivial
o
algo sin importancia, pero me parece que Claudia con esto logró algo maravilloso.
Sí,
primero
total.
Que es hablar de la enfermedad y de la muerte como
sí.
de una forma más habitual, como que no sea un tabú,
claro.
que no sea algo complicado, porque ella decía que ella misma lo vivió cuando la miraban y le decían, ay, ¿pero qué tenés? Algo
Exacto.
te pasa, porque ay, se te ve, estás
sí.
ojerosa, estás más blanca, estás esto, estás lo otro. Lamentablemente, a pesar de todo lo que el trabajo y todo lo que se habla referido a que no hay que opinar de los cuerpos y a que no hay que opinar del otro y del look y de esto y de lo, siempre, indefectiblemente,
caemos.
Alguien te tira
Total.
Una frase que parece
Total.
Una puñalada.
Sí,
porque
sí, sí.
en el momento que menos lo estás esperando o en el momento que necesitas una palabra de optimismo, alguien sin darse cuenta te
claro.
pone el dedo en la llaga.
Yo te iba a decir eso, no es malintencionado, al contrario, hasta hay un dejo de preocupación que nos
También
pasa en la escuela
ser, claro.
con los alumnos,
sí.
¿viste? Lo ves un poco más pálido, lo ves o que se está mareando, o le ves los ojos raros. Es muy clásico en los docentes ver miradas
estar
vidriosas.
Atentos, claro, ¿viste? Claro, entonces, claro. Decís,
este
esto
chico...
es otro caso igual. Esto tiene que ver con que las mujeres que están transitando una enfermedad,
sí,
al participar de estos talleres o al hacer que alguien las maquille o si están en una internación, verse diferentes, mirarse al espejo o que la mirada de un familiar ya sea como, ah, bueno, estás bien, se te ve bien.
Claro.
A pesar de que
claro,
se sepa que está transitando un momento difícil.
Claro.
Hace a la estima de la persona que está llevando esta enfermedad y me parece que contribuye a que el entorno también vea al paciente de una manera más amable, uh-huh, y con otra sensibilidad.
Sí, sí.
No con esa mirada de pobrecita. Me parece que Claudia lo que sintió cuando ella estaba transitando la enfermedad y todos le decían, ay, pero se te ve distinta, ay, pero se te ve
claro,
más ojeroso, se te ve... ella sentía que le estaban poniendo el dedo en la llaga. Y en cambio sí, al pasar como maquillada y con otra imagen, lo vivió diferente y lo pudo revertir además.
Sí,
porque entonces también te ayuda a que tu autoestima se va poniendo mejor.
Por supuesto.
Sí.
Me parece muy noble la tarea de Claudia. Me hiciste acordar a dos personas que pasaron por lo mismo y decidieron, ¿qué hago con esto?
Sí.
Que fue alguien que vos colaboraste, de las pelucas solidarias.
Sí, sí, total.
Que también conocimos total, gracias a Andrea.
Gracias a Andrea.
Con estos aportes.
A mí me hizo acordar mucho a las chicas que están en sí, Varadero, bueno, armando las pelucas, totalmente.
Mari no debe estar totalmente muy de acuerdo que cuente esto, pero una vez ella se cortó el pelo, ¿no es cierto? Un tijeretazo de unos 30 centímetros. Y mandó pelo para... De ahí salieron, no sé si una peluca, no tengo idea, si una o dos.
Y sí,
pero salió una,
genia,
salió una peluca
una
con
genia,
el pelo de Mari. Y después
una
otras... Un grupo de abuelas que creaba o fabricaba almohadones para mujeres que habían sufrido la operación de un pecho.
Sí.
Que le habían sacado un pecho. Entonces, para estar cómodas en la cama, querían estar de costado.
Sí.
No sé cómo hacían con el almohadón,
exacto,
¿no es cierto?
No sabemos función, el detalle,
claro,
pero
el detalle,
se estaban ocupando de ese aspecto en particular.
Pero también
sí,
era alguien que había pasado por ese lugar.
Uh-huh. Exacto.
Qué bueno, porque estamos hablando de todas mujeres que piensan en otras mujeres.
Exactamente.
Sí,
en hacerle la vida más fácil a otras mujeres.
No,
en tratar de que sobrelleven una situación difícil,
claro,
con otro espíritu y con otra. Por eso ella lo define como que esto es una caricia al alma.
Sí, total.
De alguien que está transitando un momento vulnerable. Así lo define, exactamente.
Exactamente.
Me copié esa frase porque ella me lo dijo así.
Sí.
Total.
Y es muy claro, es lo que más grafica. Que,
totalmente.
Que es lo que está haciendo.
Sí. Totalmente, totalmente.
Sí.
Qué buena,
sí,
qué buena,
sí,
qué,
sí,
qué lindo es nuestro primer Somos Uno del año,
sí,
Andrés.
Ay, qué suerte que les gustó. Yo quería buscar algo interesante porque estamos cerca del Día de la Mujer y además vos me trajiste también mujeres solidarias, así que completamos, me parece,
sí,
una primera columna interesante. Y a Mari, que le gusta anotar, porque
exacto,
después yo sé que lo deja,
sí,
en el canal de YouTube, la pueden encontrar a Claudia como maquillajeterapéutico.org.
Qué lindo.
Así está en su Instagram.
Qué lindo.
Y tiene una página web también, creo. Y bueno, ahí en su Instagram está ella misma, la pueden conocer.
Bien,
y,
sí.
Y está el trabajo en los hospitales y como otras chicas que fueron aprendiendo a maquillar también.
Totalmente.
También lo hacen.
Totalmente.
Muy lindo, muy bien. Por supuesto que lo
ya nos contactaremos, con
programa.
Con Claudia, André, me contagiaste las ganas de a lo mejor llevármela a otro medio.
También, a
claro,
que cuente esto.
A que cuente esto.
Después, después nos escribimos en privado.
Por supuesto, por supuesto. Dijiste la palabra mágica, o las tres palabras mágicas, que es el Día de la Mujer, cuatro palabras. Me imagino la playlist que están preparando para el sábado.
Ay, ¿sabes que yo no voy a estar?
No me digas.
Así nomás te lo digo.
No.
Porque empiezan mis vacaciones.
Ah, muy
me
bien.
Tomo dos fines de semana de vacaciones.
Bien, sábado, es de domingo a la
y
mañana.
Y el otro es el 15 y el 16, así que retomo el trabajo con Nora el 22.
Claro, bien. Vos estuviste trabajando todo
el
enero.
A destajo.
Sí,
exactamente. A destajo. Hice suplencias también así en febrero, destajo. Así
te escuché sábado
a
la tarde.
Me llevo el momento del descanso.
Tus merecidas vacaciones, muy
ahora,
bien.
Pensemos,
muy bien.
¿No? Porque Andrea empieza, hay días que va de los sábados de las 21 hasta la 1:30 de la mañana.
Sí.
A las 10 ya está al aire de vuelta.
El domingo a las 10 de la mañana.
Con Alfredo Leuco, Pablo
sí,
Novak,
señor.
¿No? Y unos invitados de lujo cada domingo.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Que muchas veces puedo escucharlo y otras veces los veo en las redes en las fotos de Andrea.
Sí, tal cual.
Claro. Y después vas a casa un rato y después volvés con Nora a la noche, el mismo domingo.
Tal cual. Y al día siguiente, el madrugón para el otro trabajo.
Exactamente,
ya
hemos hablado.
En estos días me tomo un respiro voy a saber lo que es dormir.
Muy bien. Sí, eso, a disfrutar eso. Muy bien.
Bueno, André, te queremos mucho, te mandamos un beso
y
muy grande.
Muchas gracias.
Un beso enorme y hasta el próximo mes.
Dale, estamos muy próximo. Muy contentos de compartir otro año más.
Sí, absolutamente.
Con
y
la
muy,
voz más linda
muy
de
agradecidos.
La radio. Un beso.
Por favor, el gusto es mío. Un dale. Abrazo fuerte a cada uno.
Dale, hasta pronto.
Gracias.
Hasta pronto. Chau,
qué lindo,
chau.
Qué linda tarea.
Qué lindo. La señora Andrea Esteves Mirson, que nos trae en su columna Somos Uno, el aspecto solidario de la vida. Y en este mes enfocado puntualmente a la mujer, a la mujer solidaria, a la mujer que piensa en el otro, que por naturaleza en general es más empática por estar más atenta a los hijos y demás. Y tener esta resonancia con alguien que atravesó un problema de salud similar al propio y ver, bueno, a mí qué me sirvió, a mí qué me ayudó, a mí qué me levantó desde ese pozo, desde esa depresión, desde ese dolor. Bueno, ahora lo ponemos en práctica con quien
está necesitando. ¿Sabes que el otro día salía de casa temprano? A mí iba a una 4:30 a tomar el colectivo y me cruzo con una mujer, con un nene chiquito que se ve que lo llevaba al colegio. No, lo estaba en el triciclo, paseando. Y ella, una mujer joven, con el pañuelo en la cabeza.
Ajá.
Con un pañuelo grande, ¿viste? De esos
sí.
Lindos pañuelos de seda en la cabeza. Y me fui, no, me fui quizás distinto porque en otro momento te decías, ay, pobre mujer, qué joven. Y esta vez lo cambié para rezar un Padre Nuestro.
Rezar por ella, sí.
Distinto.
Sí, sí.
Así
sí.
Que te lo recomiendo, que te cruces con alguien en la calle.
Absolutamente, sí, señor.
Bueno, primera canción.
Primera canción.
¿Tenemos invitada?
Me encanta, muy lindo.
Dale, primera canción, Richard, en este Serenamente, número 131, aquí por Radio Amadeus.
Amadeus.
Two and two of us are one. I'm back on my feet again, out on the street again, looking for love on the way to the sky. Some people moving up, and some people standing still. Some hold their hand out, and some people never will. Lovers and liars, consumed by the fires of too many dances, but not enough songs. Hear my song. We pity the poor one, the shy and unsure one, who wanted it perfect but waited too long. There's no way to count or to measure the cost of the innocence lost on the way to the sky, you and I. And we are two and two of us are one. But maybe two of us can be enough to get it done. Lovers and liars, consumed by the fires of too many dances, but not enough songs. We pity the poor one, the shy, the unsure one, who wanted it perfect, but waited too long. Much too long. I'm back on my feet again. I'm out on the street again. Looking for love on the way to the sky.
Neil Diamond, ¿no, señor? Neil Diamond.
Sí, señor. Sí, 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 señor. Sí. Ya estaba confirmando. Hermoso. Hermoso tema.
Muy bien.
Camino al cielo para serenar y honrar el título, serenamente.
Estábamos hablando de alguien que está camino a los altares. Al cielo ya está.
Sí.
¿No? Porque estábamos preguntando qué día es la canonización del Calvo Acutis. Un santo que ya está sorprendiendo antes de estar en los altares.
Sí, señor.
Y como se dice, lo leí por ahí que me gustó, un santo en jean y zapatillas.
¿Bien? Me encanta.
¿Quiere presentar a quien nos
con todo
está visitando?
Gusto, quien nos estaba contando de la canonización y demás. Está la señora Marcela Errecalde en nuestros estudios. En la semana la van a ver a través de la cámara.
Es profe.
Un honor tenerla.
Docente también como usted, ¿no?
Docente colega. También, colega. Maravillosa vocación. Y hablándonos precisamente de un adolescente. Camino a los altares, el 27 de abril va a ser la canonización, nos contaba Marcela, de Carlo Acutis, santo en jean y zapatillas,
pero un
dijiste,
santo contemporáneo.
Y un santo de las redes sociales.
Claro, exactamente, no un santo de allá de 1500, sino de hace ¿cuánto? ¿Qué año,
20 años?
¿Qué año nació?
Muy poco.
Tendría
30 y 90, en el 91 nació. 34 años cumpliría este año en mayo, mira. Sí. Un joven, ¿cuántos chicos de 34 años conocen?
Claro, un joven, sí.
Voy a los 15.
Claro, una vida muy cortita.
Muy cortita.
Pero que alcanza para...
Súper intensa, súper intensa.
Total.
El abordaje fue llevar la Eucaristía, la difusión de la Eucaristía. Exacto. A través de las redes sociales. Hizo un compilado de los milagros eucarísticos. No me dejes meter la pata, Marce, contame.
No, me encanta, porque aparte, Carlo, me encanta hablar de Carlo Acutis porque yo digo que soy la secretaria. Entonces vengo en calidad de...
Ah, había que presentarla así.
Ahí es la secretaria. La secretaria. Así Carlo que lo que necesiten, por acá estoy. Carlo, sí. ¿Qué hizo Carlo? Bueno, Carlo Acutis, hagamos memoria, principalmente los que tienen más de 30 se van a acordar, los de 15 no saben de qué estamos hablando. Chicos, existían los teléfonos con un cable, se conectaba, o sea, había
lo
cosas
vivo,
conectadas.
Lo vivo contando en mi redacción, tengo periodistas de 25 años.
El cassette, claro. Era re divertido. ¿Qué? Darle tiqui, 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 ¿no?
¿No sabes que es un cassette? Listo, estás pasado por recursos humanos.
Estás despedido.
El otro día mirábamos un compact disc y decíamos, ¿y esto estará virgen o no? ¿Te acordás que tenía un truquito para darte cuenta si estaba usado? Exacto. O no? Bueno, Carlo es de esa época también, los 90, claro. Nació en los 90. No existía la internet de alta velocidad que existe hoy.
Exactamente.
Uno cuando busca un poquito en internet y encuentra documentales sobre su vida y muestran su casa, ve su biblioteca y él fue autodidacta en programación.
Mira.
O sea, es de la época de los que empezaban a aprender a usar internet y a armar páginas web. Y esa, de hecho, en la parroquia era un poco su apostolado, porque... chico joven se acercaba al párroco y le decía, bueno, mirá, podríamos armar una página web. Y le armó la página a los grupos misioneros. Y es de ahí que lo tenemos tanto como de las redes sociales. Pero él es previo a las redes sociales. De hecho, no existía ni Facebook en su época. Él muere y al año siguiente aparece el iPhone.
Claro, mira.
El aparatito, viste, pantallita, claro. Lo que conocemos hoy. Estamos en la prehistoria de la informática. O sea, que quiero decir con esto que mucho esfuerzo para lo que generó.
Sí.
Porque eso que vos comentás, que es la muestra de los milagros eucarísticos, es uno de los cuatro trabajos gigantes que hizo.
Ajá.
¿Ustedes llegaron a verlo en la Basílica del Pilar, que la tenemos la muestra?
Sí. Hemos ido a misas de Enrique Jou. Justamente, y lo hemos
también
visto.
Y fue expuesta en un recorrido en el colegio en el que trabajo. Hace 2 o 3 años ya, en el colegio Betania.
Perdón, antes que entres ahí, ¿de qué muere Carlos?
Él tiene una leucemia fulminante, pero fulminante al nivel que se entera. Al principio pensaban que tenía paperas, volviendo de las vacaciones largas de Europa, que son en nuestro invierno.
Claro.
La habían pasado genial, se habían ido a ver a su abuela que vivía en la zona de Nápoles. Uh-huh. Y pasan por Asís, y es el famoso videíto de Carlo que está como levantando las manos, atrás está la iglesia grande de Asís. Como la estaban refaccionando, no pudo entrar. Entonces la mamá cuenta que era su gran desilusión, que no, justo él siempre cuando pasaban por ahí le gustaba ver a San Francisco, ¿no? Pasar por San Francisco. Y llegan a su casa, se empieza a sentir mal, como síntomas de las paperas, o sea, fiebre, malestar, no se levantaban, rarísimo, porque era un chico
era muy activo.
Y muy amiguero, y no es que tenía, no le daba ningún tipo de problema ir al colegio, le copaba.
Sí.
Y esto es re importante también, no era un excelente alumno, ¿eh? Todos los profesores dicen que para nada descollaba en ese sentido.
Mira vos.
Pero le gustaba, lo querían mucho sus compañeros. Y bueno, empieza a manifestar como esos síntomas raros y al principio lo atienden ahí en Milán, que es donde vivían, y se complejiza porque no entendían exactamente qué le pasaba y ahí sí deciden llevarlo a un hospital mejor en Monza, que es la famosa frase de Carlo Acutis cuando va entrando. Él no sabía qué tenía, porque de nuevo parecía que era algo raro, una especie de gripe rara. Y él entra ahí diciéndole a la mamá, yo de esta no salgo. O sea, yo sé que de acá no salgo. Y ahí él ofrece su enfermedad. Por eso muchos dicen que él sabía que iba a morir joven. Como que él fue reconociendo signos. Porque a partir de ahí él ofrece lo que sea que tenga, que él no sabía qué era, por la conversión de los pecadores, que ahí estamos todos nosotros, gracias Carlos, por la iglesia, por el Papa.
Qué bueno.
O sea, él ya decide hacer eso.
Con 14 años.
15. Digamos, recién cumplidos, claro. Sin saber exactamente qué le pasaba, y la realidad es que fue fulminante, fue una leucemia que más o menos en 15 días se lo llevó, y se lo llevó con mucho dolor. Él tenía... ¿Se acuerdan en la época del COVID que hablaban de unos cascos para oxigenar?
Sí, claro.
Sí.
Él tuvo que estar así durante un tiempo, tuvo una ACV también en un momento, o sea, fue muy, muy dolorosa. Fulminante y dolorosa, o sea, que lo ofreció...
Fue muchísimo, sí.
O sea, que nunca se quejó.
Bueno, es lo que dicen también, que no solo no se quejó, sino que le pedía a las enfermeras que cuando veía que su mamá podía pegar un ojo, ¿no? Que no la despertaran, o sea, que todas las delicadezas de un alma que está unida a Dios, que creo que eso es lo hermoso que tiene Carlos.
Sí.
Va a ser santo y su mamá va a poder presenciar la ceremonia de canonización.
Y sus hermanitos.
Y sus hermanitos.
Claro, eso también. Claro.
Y sus hermanos.
Mi madre. Hoy estuvimos con el hijo de un posible santo.
De Argentina.
Estuvimos con Arturo Larrabure, cuyo papá, el coronel argentino del Valle de Larrabure, está camino a los altares.
Exactamente, ¿viste? Es una causa...
Y vos decís, es maravillosa la gracia de Dios.
Y también por, ¿viste?, un ofrecimiento así, porque es con un martirio directamente.
Por martirio.
¿No? Imagínate todo lo que hubo de dolor físico incluso para ofrecer.
Y el gesto heroico del perdón, ¿no?
Del perdón,
porque ahí es donde la virtud...
Dios,
¿no?
Sí.
Total.
Es.
Sí, total.
Sí, sí. Y la frase de Carlos, bueno, de las fotocopias de la originalidad, me encanta.
Las frases de Carlos son geniales. Carlos, lo que descubre su mamá, esto también es otro tema. Madres, no desconfíen de sus hijos, porque todos pueden ser santos. Vieron que uno piensa que por las dudas seguro que no. No. Pero bueno, la mamá cuando abre la computadora un tiempo después, encuentra un montón de escritos de Carlos. Porque de nuevo, Carlos era una persona enteramente ligado al amor de Dios. Entonces todo era muy profundo y lo que se expresaba de él no tenía nada de artificioso ni de teatral. ¿Vieron que el Papa Francisco a veces dice que algunas personas tienen cara de vinagrada? Que decís, ¿por qué? Bueno, no tenía cara de vinagrada. Es imposible ser católico y tener cara de vinagrado. O sea, Dios te ama y dio la vida por vos. La mamá abre la computadora y se da cuenta que había un universo ahí adentro de sabiduría, porque Carlos amaba a San Francisco. Él decía que de ninguna manera se podía llegar a parecer a él porque lo veía como el mega santo. Y él profundizaba mucho en el razonamiento, en la intimidad de los santos. Como él tuvo que viajar por tantos lugares por la muestra de los milagros eucarísticos que contabas, él pudo, imagínense, viajó por un montón de lugares, investigó con las herramientas de la época, en las guías, en las enciclopedias, en lo que fuere, y entró en contacto con mucha sabiduría de la Iglesia. Por eso sus frases son tan profundas también, porque vos decís, tan chiquito. No sé, yo no me acuerdo a los 15 años ser tan...
No, tal cual, no, tal cual.
Y lo de la fotocopia. ¿Existían las fotocopias? Esto también.
Esto también, claro.
Ahora hablan de impresiones. Pero el hecho de vivir originalmente, es decir, Dios no... Todos los santos son parecidos, pero ninguno es igual a otro. Viste que no hay uno solo. Estamos hablando de Carlos Acutis y la Raura. San Francisco de Asís. ¿Qué tienen en común? Son muy diferentes. Esa originalidad que hace que uno exprese también la belleza de Dios, que cuando nos creó, porque a todo esto a cada uno de nosotros de manera muy única, nos dotó de lo que cada uno de nosotros es, y eso es lo que embellece también al otro y a las relaciones.
Exacto.
Yo creo que tiene que ver con eso, lo de la originalidad y no ser fotocopia.
Hermoso.
¿Por qué querés ser como otro si vos tenés una belleza que...
Claro, que es única, irrepetible, justamente para ponerla de manifiesto desde esa... Desde ese lugar, de esa manera.
Y lo dice un chico de 15 años.
Sí.
Bueno, nosotros ya somos grandes.
Claro.
Tenemos un recorrido.
Exacto.
Eso es mucha vida interior. Mucha vida interior.
Sí, sí, sí. Luces del espíritu, claramente. Sí.
¿Una canción?
Bueno, cómo
Dale,
no.
Una canción y nos metemos ya...
En una invitación concreta para el 29 de marzo.
Dale.
Sí.
Aquí en Buenos Aires y en varias ciudades del país.
Exacto.
Richard, una canción. Dale, y venimos.
Don't run too fast like a shot from a gun. Don't jump too high and knock out the sun. Don't stray too far out on your own. When you finally come knocking, when you finally come knocking, there'll be nobody home. Hard like a kite in the wind. You're gonna break the string when I reel you in. Don't take off flying all on your own. When you finally come knocking, when you finally come knocking, there'll be nobody home. Nobody home. Nobody home.
the sun. Don't stray far out on your own. 'Cause when you finally come knocking, when you finally come knocking, there'll be nobody home. Nobody home. When you finally come knocking.
Hablando de la vida, ¿no? Me acuerdo de esa frase de la Madre Teresa que decía, no aborten, démelos a mí.
Sí,
¿no es cierto?
Exacto.
Que también, esto también lo une a un pensamiento que tenía él, o en voz alta pensaba también, ¿no?
En voz alta y pensando el contexto de un niño de 12, 13 años, en su, bueno, también cuentan esto, ¿no? Que en su clase era el único que estaba decididamente en contra del aborto. En Italia, que en Italia ya es una realidad, como
hace
lamentablemente es acá, y con argumentos, ¿no? Uh-huh. Una persona que se había tomado el trabajo de estudiar, en su momento hubo un debate muy grande en Italia porque existían los embriones congelados, producto
claro.
de fertilización asistida.
Exacto.
Que quedaron ahí, ¿no? Como en la espera, y él también se manifestó, se unió a la manifestación global que había en aquel momento,
claro.
en, principalmente los católicos que se ocupaban de este tema, ¿no? Y lamentablemente eso no prosperó porque, bueno, esas cosas pasan, ¿no? Estamos
Totalmente.
Con una época donde...
Exacto.
Que, complicado.
Complicado. Pero bueno, seguimos trabajando por la vida. De hecho, hay una marcha por la vida ahora el 29 de marzo, sábado 29 de marzo, a las 2 de la tarde, la concentración principal aquí en la ciudad de Buenos Aires, es en Plaza Italia, ¿no es cierto?
Exacto.
Y vamos marchando por la Avenida Sarmiento, por la Avenida Libertador. Pero a su vez, en silencio, quizás en mucho silencio, y no el silencio porque no hagan ruido lo que están trabajando, sino porque muchas veces a los medios
por
no...
Por humildad también.
Sí, pero porque los medios no compran eso.
Y porque los medios no dan espacio.
No,
es
no dan espacio.
Los grandes medios,
por,
más allá de los amigos, digamos.
Por X razones, ¿no?
Uh-huh.
O por muchos pesos de razones, no van ahí. Pero sin embargo, en silencio se sigue trabajando.
Mucho.
Vos, de hecho, vos venís de una reunión donde sí. se está trabajando.
Exacto, y gracias a Dios que se sigue trabajando a pesar de, como vos decís, de muchas veces queriendo, ¿no? Es una forma de borrarte de la sociedad el que no te den visibilidad, ¿o
sí,
no?
Obvio.
Como,
obvio.
O sea, existen todo tipo de manifestaciones públicas y la nuestra es una forma pacífica de tratar de colaborar para que la sociedad mejore, porque realmente el aborto, el gran problema que es difícil de abordar, es que trae consecuencias para todos.
Dios.
¿No? Es una sociedad que a una mujer no le puede dar lo que esa mujer en su momento necesita, que no significa que es plata, un lugar, fuera de eso, esa persona siente que no, que la gran responsabilidad que cae sobre sus hombros, como es la maternidad, no puede ser llevada adelante en esa sociedad específica.
Sí.
Total.
Qué horror.
Hemos hablado muchas veces sí. con Lorena Aguilar de los retiros de sanación de Salve Guadalupe.
Exacto, para las mujeres que atravesaron.
Hay mujeres que atravesaron por eso hace 50 sí. años y todavía siguen soñando todas las noches
sí.
con ese bebé. Que
es
no,
que
no...
la mujer embarazada que siente esto que describías está en el colmo de la soledad.
Exactamente, justamente. Y entonces unos, tal vez en Argentina nos autopercibimos como una sociedad muy solidaria y muy generosa, pero sin embargo, por otro lado, se promociona que esas situaciones que obviamente que entendemos que son difíciles, no es fácil un embarazo inesperado en ningún contexto.
Por supuesto.
Pero no puede ser que la solución sea la muerte de una persona y realmente el daño de grandísima escala que se le genera a esa mamá, a esa mujer que tuvo
sí.
que tomar esa decisión, a ese papá que queda colgado en una especie de situación, ¿no? límbica, como si no existiera.
Uh-huh.
Y a toda la sociedad que rodea, porque realmente esa mujer queda muy, muy debilitada, aunque te cueste muchísimo reconocerlo, y eso le hace mal a todo el conjunto de la sociedad. Entonces, todo lo que se considera el sector celeste, el sector pro vida, que hemos tenido que escuchar cosas horribles de nosotros,
sí.
En realidad sabemos que trabajamos en la construcción de la paz. Entonces, bienaventurados los que trabajan por la paz. Tenemos esa suerte que Jesús nos nombró, porque lo que estamos tratando es de traer la paz.
Y en el 2018, creo, fuimos perseguidos también.
Y desde el 2018. Desde el 2018.
Bueno, y desde, tiene razón. Claro, tiene claro. razón.
Y esto de que la mujer queda debilitada, qué ironía cuando se pretende empoderarla, que esta es la palabra que se puso de moda. Justamente lo que se provoca es lo opuesto.
Lo opuesto, y vos sabés que para cerrar un poco la idea con esto de lo que se está preparando, dentro de poco se cumplen 30 años de lo que fue el encuentro de Beijing, que fue en el 95, pasaron tantas cosas en el medio, pero fue la primera vez en la que se habló del aborto como una posibilidad de método de planificación familiar. Escuchan la palabra.
Horror.
Hace total. 30 años, esto fue en el contexto de la ONU, y este año Argentina lleva una delegación, y la verdad que la expectativa es que Argentina, como viene presentándose ante estos organismos,
sí.
trate de tener una línea clara y a la vez de no ser como el verdugo de otros países, porque esto también pasa. A nosotros nos han verdugueado desde la ONU millones de veces.
¿Y esto, Marce, de la ONU cuándo es?
Del 10 al 21, es ahora, ya.
Ah, ya, sí. La semana que viene.
Es la semana que viene. Sí, es largo y siempre lo que se busca en esos encuentros es avanzar un poquito más en esto que vos decías, de supuestamente empoderar a la mujer, pero en realidad debilitándonos, cercenando un discurso, porque todo lo que yo estoy diciendo está mal visto dentro de la esfera del feminismo, ¿no? Si uno no apoya la agenda extrema, te consideran machista, defensor del patriarcado,
sí.
casi que no sos mujer directamente, sí. o sea... Ahí tenés otro ejemplo de que cómo este tipo de cosas dañan la sociedad. Porque queriendo o no, a nosotras, yo puedo hablar con cualquier persona, pero he tenido la experiencia, yo pude ir a la OEA en su momento y querer acercarme con representantes de la sociedad civil de otro sector, digamos, eminentemente proaborto, y desde lo ideológico una primera tara. Pero después cuando uno se junta y habla de la humanidad, del problema real que es el aborto, se logra un diálogo, una conversación.
Claro.
Se logra. El problema es que nos han puesto a discutir, a matarnos, para que en definitiva la cosa no prospere en función de la paz. La Madre Teresa de Calcuta era una genia. Es una pena que la nueva generación, nosotras la vimos de chiquitas, pero ella era un modelo también, o sea, no era solo un discurso.
Sí, absolutamente. Se arremangaba y se metía en el barro como nadie. Sí, sí, sí.
Como nadie, fue a hablar a la ONU, fue en la ONU en que dio ese discurso. Dijo, sí. no lo maten, le estaba hablando a los representantes de todos los países. La vio con mucha claridad. Ya en aquella época estaban proponiendo una masacre, porque en el fondo es un genocidio. Sí. Así que yo celebro que sigamos haciendo la marcha y que, aunque los medios... En el 2018 nos daban más o menos bolilla. Vos decís que sí, había al principio más o menos.
Bueno, pero había mucho más, por lo menos más de lo que ahora no hay nada.
Claro. Bueno, en este momento hay una especie de statu quo. Vamos ya está la ley, así que listo. Es como que hagan ruido y no molesten demasiado. Yo creo que ahí hay que hacer hincapié y trabajar para reabrir este debate. Que
mira, tal vez nos pasa como lo que sucedió con la hormonización de niños, ¿vieron? Que ese es otro flagelo.
Sí, sí.
Y bueno, el presidente Milei logró a través de un decreto reducir un poquito el daño. Que no se empiece tan chiquito, que no les den bloqueadores de la pubertad a los nenes, que no empiecen a tomar las hormonas cruzadas para que toda la apariencia física del varón o de la mujer no se desarrolle.
Total.
Te dicen, bueno, desde los 18. Y le estás haciendo ganar tiempo a una persona que tal vez necesita tiempo para pensar. Porque hoy es, dale ya, automático. Lo mismo con el aborto. Si lográramos, y esto es un llamado, Dios quiera que nos esté escuchando el presidente, pero si lográramos algo similar, recortemos un poquito para que no se transforme en esto de la disponibilidad absoluta de que cualquiera en cualquier situación sin pensar no se deje llevar y bueno, después es muy difícil. Es una
dos minutos,
complicada.
Lo que significa dos respuestas lo más cortas posibles. Sí, porfi. ¿Qué esta delegación que va a la ONU?
ONU Mujeres.
ONU Mujeres. ¿Cuál es la misión?
La misión es acompañar a la Argentina como sociedad civil.
Bien.
Van participando desde la sociedad civil y la idea es apoyar en todo lo que se pueda para que la negociación de la documentación, del documento que están en este momento negociando, y la posición de la Argentina sea coherente con la posición del presidente.
Perfecto.
Que el presidente en esto sabemos que
sí.
Recontra prohibido. O sea, el aborto, obvio, ya sabemos que para él no es
Por
una
supuesto,
posibilidad.
Tal cual. Y la última, ya para después despedirnos.
Muy bien.
¿Qué te produce en vos cuando ves en la tele dice sobran vacantes en el jardín, están cerrando maternidades en la ciudad de Buenos Aires? Y es como, viste, no sé, solo nos daba diciendo, pero no se iban a dar cuenta que iba a pasar esto,
claro,
con el aborto. ¿Qué te pasa a vos, Marce?
Y pasó muy ¿cuánto tiempo tenemos?
Muy rápido.
O sea, nada.
Rapidísimo.
Ya Exacto. estábamos con una sociedad envejecida. Había que ser negligente como Alberto Fernández para hacer lo que hizo.
Sí,
porque
no, ni hablar eso.
Creo que eso te define la situación. Yo me acuerdo de él diciendo el día que reglamentó la ley 2021, no me acuerdo el día, creo que era 21 de enero del 21, del 21, sí.
Sí, a los 20 días
Ay,
de,
no más.
Sí, de aprobada. Se
y
aprobó
dijo,
el 30 de diciembre.
Un machirulaje gigante, dijo, gracias a esta ley, las mujeres cuando busquen trabajo no van a necesitar mentir, ni para no perder su trabajo, porque en todo caso tienen la posibilidad de hacerse un aborto. Algo así.
Sí.
Lo pueden googlear, lo van a encontrar.
Sí,
qué,
sí,
qué frase célebre, Dios
mío. Tremendo, pero tremendo.
Digna de un ser humano capaz de hacer lo que él hizo. Entonces, esa falta de visión, esa falta de entendimiento de la dignidad de la persona humana. Y bueno, 5 años después, y en 5 años más,
total,
no sé qué va a pasar si seguimos así.
Marce, gran gusto que nos dimos, ¿eh?
Qué lindo.
Vas
claro
a volver
que
pronto.
Sí. Muchas
Vas
gracias por
pronto.
Esta visita. Marcela
Dale.
Recalde.
Señora,
gracias a usted.
Cierre.
Muy bien, nos encontraremos el próximo jueves, si Dios quiere.
Sí.
Sí.
Muy bien.
Sí, sí, usted va a venir. Yo vengo.
Yo vengo. Yo vengo. ¿Vos?
Sí, señor.
Bueno.
Sí, señor.
Richard, gracias. Gusto de vernos como siempre. Dale. Y esto fue todo.
Esto fue todo.
Nos vamos con la música a otra parte. Chau.
Pero el tema todavía da para más. Esto es todo. Todo. Esto es todo. Todo esto. Esto es todo. Todo esto es. Esto, todo esto, ¿qué es esto? Este es esto, este es, esto es toso, toso, ese soto es eso, ese es eso, es soto, todo soso, este, es este, ¿es el totó o se de este totó, no tete? Totó, totó, ese, ¡ah! ¡Esto, esto!
I can't breathe anymore. Why that is, I'm not sure. I got my feet on the ground. In fact, I'm flat on the floor. My direction is lost, lost, lost. I should pause to take stock. It's a new one on me to even dream that you're free. It's a tale without an end, but the end is there for all to see. And if the end weren't so real, coming round and round again on I guess it's all about my pride. I wanna be there at the kill, 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 kill. And with or without God on my side, I know.